El mapa de la delincuencia en Uruguay se ha ido modificando en los últimos años. De a poco nos hemos ido familiarizando con algunos términos que nos sonaban lejanos, como los ajustes de cuenta o incluso los sicarios. Se tratan de hechos vinculados a luchas entre bandas que cada vez son más comunes en nuestro país. Pero las autoridades observaron en los últimos tiempos además un fenómeno preocupante: el uso cada vez mayor de la violencia a los delitos comunes. El propio jefe de policía de Montevideo, Mario Lallera, lo reconocía sin vueltas el pasado viernes en una rueda de prensa.
Podemos decir que estamos en una situación fácil, sino que estamos en una situación complicada, que tiene elementos de análisis desde el punto de vista de la inteligencia policial de una manera que me parece que debemos mantener reservada, pero lo puntual es que el incremento de la violencia en el delito menor. Esa es la, el titular que podemos ofrecer desde el punto de vista del análisis que nosotros estamos haciendo y que nos está realmente preocupando.
Con este panorama, el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior presentó ayer su último informe. En los próximos minutos les proponemos analizar estos nuevos datos. Vamos a conversar con el director nacional de la policía, el inspector principal retirado, Julio Huarteche. ¿Qué tal, Huarteche? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿bien ustedes?
Bien, gracias por acompañarnos. Bueno, a ver, a modo de síntesis y de ir abordando luego cada uno de los datos detenidamente, ¿qué conclusiones generales se hacen desde el Ministerio del Interior sobre las cifras de los delitos del periodo enero-julio que se presentaron ayer concretamente en el observatorio?
Bueno, una de las cosas que queremos corroborar es de que haya una reducción de las cifras negras. Es decir, de que las personas realmente estén denunciando los delitos que están pasando. Si esta administración está interesada en algo, está interesada en que la realidad se vea reflejada en los números de denuncias. ¿Por qué? Porque nosotros podemos georreferenciar el delito y por lo tanto podemos combatirlo con una base de realidad diferente a que si tuviéramos números que nos dieran mucho mejores. Entonces, la primera gran cosa que creemos que eso está sucediendo, queremos corroborarlo también.
Pero ¿cómo lo constatan
ese dato?
Teniendo en cuenta, bueno, que quizás no se pueden enterar, ¿verdad?, de los delitos que ocurren y que la gente
se hacen encuestas de victimización y de esa manera se puede llegar a determinar cuál es la cifra negra. Nosotros tenemos la expectativa de que esa cifra negra se haya reducido considerablemente y que la gente esté denunciando, y pedimos a la gente que denuncie las rapiñas, los hurtos, cualquier evento delictivo que de la que sea protagonista, porque, como les decía antes, nos permite a nosotros planificar mejor la lucha contra el delito. Esa es la primera gran conclusión.
¿Está estimado en cuánto son esa cifra negra?
Bueno, a veces se habla del 20 o del 30%, pero nosotros, reitero, estamos interesados, a diferencia de quizás otros lugares, otros países, que precisamente cuanto menos denuncien mejor, acá cuanto más denuncien mejor.
Porque eso concretamente va atado a la estrategia que están siguiendo entonces de georreferenciación. O sea, a partir de contar con la información, ¿qué actitud toman teniendo en cuenta ese mapeo, digamos, de la situación del delito?
El despliegue del personal policial en la calle es diferente. Es decir, los patrulleros, el personal de civil que trabaja, el personal que trabaja en forma disuasiva, se despliega de forma diferente si tenemos una realidad distinta de acuerdo a la cantidad de denuncias que recibimos.
Siendo concretamente algunos aspectos formales simplemente del observatorio, nos llamaba la atención, bueno, que se presentaran los datos incluyendo de enero a julio, ¿no? Y no, no en el primer semestre. ¿Hay alguna particularidad en ese sentido? ¿Por qué se decidió ese periodo de tiempo y no el primer semestre, por ejemplo?
No, simplemente los datos se tenían. Siempre se espera un tiempo después de dar los datos porque los datos pueden modificarse. Por ejemplo, hay situaciones donde personas resultan lesionadas que finalmente fallecen y entonces pasan a formar parte de la lista de los homicidios, por ejemplo. Con esa salvedad, que creo que la Unicom la hizo para cada una de las emisoras y medios, como ya teníamos los datos de julio, era bueno darlos. Simplemente eso nada más.
Bien, si le parece entonces, entramos ahora ya a hilar más fino en cuanto a las cifras que se presentaron ayer. Por ejemplo, en el tema de rapiñas, hubo aparentemente en los datos generales hubo un aumento con respecto a los primeros 7 meses de 2013. En concreto, el año pasado se habían dado 10.671 y este año se registraron 11.613, lo que supone un aumento de casi 9%. ¿Cómo evalúan ustedes esa cifra?
Sí, esa cifra se da particularmente porque en los primeros meses se producen siempre cifras más altas que nosotros atribuimos a la cantidad de libertades que se dan y a la cantidad de gente que reincide inmediatamente de que es puesta en libertad en el mes de diciembre.
Eso sucede por las fiestas.
Eso sucede siempre. Eso no sucede. Después ustedes verán, los meses a partir de abril, que hay un franco descenso de las rapiñas, que obviamente no llega a cubrir todavía el aumento que hubo en los primeros meses.
Claro, de todos modos, estas cifras se comparan con el mismo periodo del año anterior, ¿no?
Exactamente, sí. Se comparan con las mismas cifras del año anterior. Lo cual para nosotros también es, si bien es un método, quizás no sepamos de otro mejor, pero no es la realidad, porque cuando ocurre un evento delictivo concurren cuatro circunstancias diferentes: la policía, el escenario, la víctima y los victimarios. ¿Está bien? Los victimarios que estaban en la calle en julio del año pasado no son los mismos de ahora. ¿Me explico? Entonces, cuando se circunscribe el tema del delito solamente a la actividad policial, se están olvidando de los otros tres elementos que son fundamentales. El escenario no lo maneja la policía, si hay más luz, si hay menos luz, si son callejuelas, si hay más tránsito, si hay menos tránsito. Los victimarios, ¿cuántos victimarios hay en la calle? ¿Cuántos fueron puestos en libertad en los últimos tiempos? Eso tampoco lo manejamos nosotros y eso es un factor que influye muchísimo. Y por supuesto la víctima, que también con medidas personales de seguridad puede aportar lo suyo en un sentido o en otro. Entonces, el análisis siempre es más complejo del que se hace. Ojalá fuera simplemente un tema policial. Es más complejo que eso.
Usted decía, la víctima puede aportar lo suyo. ¿Qué recomendaciones en ese caso, bueno, en este de las rapiñas concretamente que estamos hablando, qué elementos puede tener en cuenta la gente para evitar ser víctima de una rapiña?
Bueno, hay horas, hay lugares donde uno nota de que hay una mayor incidencia de las rapiñas. Nosotros, por ejemplo, notamos de que debido al patrullaje mucho más intenso que existe hoy, que es disuasivo, los delincuentes delinquen más cerca de los lugares donde viven. Por ejemplo,
se aproximaron a sus propios barrios.
Sí, se aproximaron a sus propios barrios y en poquitas cuadras están otra vez en un lugar donde les da determinada seguridad.
Ahí se quiebra como ahora, algo que estaba en la idea de hace tiempo, ¿no? De todos quizás de, bueno, el delincuente en su zona, en su barrio no delinque.
Bueno, eso pasaba antes, ahora sucede. Pero bueno, no podemos hablar de todos los elementos en los cuales las personas pueden autocuidarse, diríamos, que son importantes, porque serían muy extensos y diferentes según el delito. Podemos hablar de muchas cosas, las salideras bancarias, por ejemplo, las oportunidades que damos con nuestras rutinas, el traslado de dinero que se da muchas veces, los lunes, porque guardan el fin de semana y siempre lo hacen de la misma manera, siempre siguiendo el mismo trayecto. Digo, todas esas cuestiones que dan certeza al delincuente, en realidad son una vulnerabilidad para nosotros.
¿Cuál es la modalidad más extendida de las rapiñas?
La rapiña transeúnte. La rapiña transeúnte es la más extendida de todas.
¿Ha bajado, por ejemplo, la situación de comercios, en comercios? Y
bueno, no tengo la idea clara si ha bajado,
sí,
o no.
En esta oportunidad no presentaron los datos desagregados por
no,
el tipo de rapiña.
Por ese detalle no lo tengo. Pero nosotros creemos que sí, y lo que estamos creyendo es que la rapiña grande, la rapiña organizada, la rapiña planificada, esa es la rapiña que ha descendido más. Y se ha ido hacia situaciones donde para obtener una suma de dinero los rapiñeros tienen que hacer varias rapiñas pequeñas, y hemos visto en ese caso el hurto, por ejemplo, de vehículos y pequeños raid donde los individuos en un par de horas rapiñen en tres o cuatro seccionales diferentes, por ejemplo.
¿Y a qué atribuyen ustedes ese cambio?
Bueno, ese cambio se atribuye a la velocidad con que la policía está llegando a los lugares donde ocurren rapiñas ahora. Nosotros tenemos todo un sistema donde medimos exactamente el tiempo de respuesta y hemos notado de que ha habido un decrecimiento de ese tiempo de respuesta, lo que también han notado los delincuentes, lo cual tiene algunos efectos colaterales un poco peligrosos. Uno de ellos que no están dispuestos a resistir a ningún tipo de resistencia por parte de las personas y entonces les disparan. Por lo tanto, nosotros seguimos insistiendo de que no tiene que haber ningún tipo de resistencia, que le entreguen el dinero a las personas, porque están más violentos, porque tienen miedo de que la policía llegue y los encuentre en el lugar, cosa que ha sucedido en algunas circunstancias.
O sea, eso ustedes lo identifican como un efecto colateral de que la policía llegue más rápido, sí, que el delincuente, entonces, cuando toma la decisión, ya va más decidido a abrir fuego, por ejemplo.
Sí.
Uh-huh. Sí, porque recién escuchábamos unas declaraciones que hacía el viernes pasado el jefe de policía de Montevideo, Mario Lallera, que hablaba justamente de un incremento de la violencia incluso en los delitos comunes, en uh-huh. los cotidianos. Eso tiene que ver con esto que usted explicaba recién.
Exactamente, es uno de los factores, sí.
¿Y hay alguna razón lógica para este nuevo fenómeno? ¿Cómo lo han analizado desde inteligencia policial, por ejemplo?
No, los delincuentes no quieren ir presos. Punto. Quieren obtener el resultado e irse rápidamente del lugar. Entonces, no aceptan ningún tipo de resistencia, ningún tipo de dilación en el momento que se está produciendo el hecho. Tratan de hacerlo en menos de 5 minutos, porque saben que los tiempos más o menos en que estamos llegando, a veces llegamos en menos, a los lugares es ese, ¿no? Nosotros tenemos ahora 4 veces más patrulleros que lo que teníamos cuando teníamos el sistema de radio patrulla. Ahora, el sistema de zonas nos permite tener un sistema de patrullaje totalmente diferente, con áreas específicas a cargo de oficiales, con varios patrulleros desplegados en cada una de esas áreas y con una capacidad de respuesta mayor, ¿no?
¿Cuánto ha bajado la velocidad de respuesta?
Estábamos en 15 minutos y bajamos a 5.
A 5.
Uh-huh. De todos modos, esas explicaciones que usted daba recién, de algún modo, contradicen lo que en su momento había expresado el subsecretario Jorge Vázquez, cuando hablaba de que si uno no está vinculado a la delincuencia o al narcotráfico, o no tienen problemas familiares importantes, nadie los va a matar, más allá que después precisó el alcance de sus declaraciones, pero más o menos el concepto era ese. En definitiva, sí, los ciudadanos pueden verse enfrentados a situaciones donde eventualmente eso pueda ocurrir, ¿no?
Yo lo que el subsecretario se refería es que no todos los homicidios están vinculados a eso. La mayoría de los homicidios están vinculados a situaciones entre personas que se conocen. La gran mayoría son situaciones entre personas que se conocen, aún los ajustes de cuenta. Lo que se refería a él es que precisamente la menor cantidad de homicidios está relacionado con personas que no te conocen y que por lo tanto si te abordan en una rapiña pueden matarte, pero tu conducta es muy importante a la hora de la decisión que va a tomar el delincuente.
Bien, ya que estamos con el tema de los homicidios, esta vez, como señalaba Romina, no hubo detalles y por lo tanto no está desagregada la información a partir de cuáles son las causas que desembocan después en un homicidio. ¿O ustedes tienen esos datos y en realidad no quedaron?
Sí, no quedaron claros ahí, sí. Uh-huh. Sí. El más alto de todos es el ajuste de cuenta.
¿Se sigue manteniendo en el entorno, sí, del 30% como se había manejado?
Sí, el uh-huh. segundo de ellos son las disputas personales y el tercero es la rapiña. Ajá. Uh-huh.
Ahí capaz que sería conveniente repasemos las cifras. Estamos hablando de que hasta el mes de julio se dieron 151 fallecidos por homicidios. Es un número algo menor al que se había registrado, ¿verdad?, a esta altura del 2013, cuando se habían dado, sí, 162 homicidios. Bueno, al respecto, ¿han observado algo especial que explique por qué se dio esa baja?
Bueno, nosotros tenemos nosotros sabemos que el crecimiento se dio a través de los ajustes de cuenta. Dentro de los ajustes de cuentas también tenemos trabajo de la gente que nosotros llamamos sicarios, ¿no? Que trabajan específicamente en esa área. Y nosotros hemos hecho todo un esfuerzo de trabajo en ese aspecto. Estamos haciendo un análisis permanente de los hechos de sangre que culminan con heridos o fallecidos. Tratamos de identificar los grupos y personas que están trabajando de esa manera, es decir, nosotros trabajamos con una política de blancos, que era lo que hacíamos también en drogas. Por ejemplo, en drogas definíamos que no todos tenían la capacidad para ingresar drogas a Uruguay. Entonces, establecimos un número determinado de personas que eran nuestros blancos específicos y trabajábamos sobre ellos, porque sabíamos que si de alguna manera teníamos éxito con ellos y los enviábamos a la cárcel, realmente afectábamos al mercado. Bueno, acá sucede lo mismo. Tenemos pocos individuos que a veces cometen muchos homicidios. Trabajamos sobre ellos y tratamos de enviarlos a la cárcel. Creo que hemos tenido éxito en eso, estamos teniendo éxito en eso, y puede ser que tenga que ver con esa disminución y con una disminución que esperamos para los próximos meses. Uh-huh. También nosotros le prestamos mucha atención al tema de los heridos con armas de fuego. Para nosotros son homicidios fallidos, los investigamos como si fueran homicidios y tratamos de sacar la mayor cantidad de información posible de esas situaciones, porque de alguna manera nosotros eliminamos la posibilidad de que mañana haya un homicidio. Muchos de los homicidios se dan como a veces por miedo, los individuos antes de que el otro lo atacan primero, y después empieza toda una serie de venganzas, porque generalmente en los barrios que se da un mayor nivel de homicidios es entre grupos familiares los enfrentamientos.
Discúlpeme un segundo, a ver, sí. Si, cuando hablamos de ajustes de cuentas, yo decía en el arranque, capaz los uruguayos hasta hace unos años no estábamos acostumbrados a hablar del ajuste de cuenta como, como fenómeno, ¿verdad?, dentro de la delincuencia de nuestro país. Concretamente, a ver, ¿qué tipo de hechos están observando? ¿Estamos hablando solo de casos vinculados al narcotráfico estrictamente? ¿Cuál es el tipo de conducta de estos delincuentes?
Bueno, los ajustes de cuentas siempre existieron. El tema es que ahora hay, a partir del narcotráfico, hay una cantidad mayor. Se dan diferentes circunstancias por las cuales se producen ajustes de cuentas. Aún el éxito en un procedimiento policial. Una operación antidroga genera dudas, genera deudas, genera enfrentamiento, genera discusión, quién hizo mal las cosas, quién no las hizo mal. Eso ya es antes probablemente terminara en una pelea de trompadas. Hoy no. Uh-huh. Hoy dice, si el fulano de tal está enojado conmigo, me va a matar. Primero lo mato yo. Esas circunstancias se dan. Otra cosa que se da es que se vincula al narcotráfico una cantidad de individuos que en realidad estaban vinculados a otras áreas del delito. Por ejemplo, rapiñeros, estafadores... Sí. Que no tienen códigos.
¿Pero por qué se ha dado ese cambio?
Porque es más lucrativo el negocio. Porque es más lucrativo. Van a la cárcel, los rapiñeros generalmente están mucho más tiempo, las ganancias que obtienen, los perjuicios son mayores, las ganancias son menores, salen con vínculos relacionados con el narcotráfico y se empiezan a dedicar al narcotráfico. Pero sin seguir los códigos, que son muy duros del narcotráfico. Quizás en un lugar donde los valores o los principios tienen que ser de alguna manera bien establecidos, bien claramente practicados, es en esa actividad. Y si uno se queda con dinero, si uno se queda con mercadería, si uno entra en el territorio de otro, todo ese tipo de situaciones generan problemáticas que terminan en enfrentamientos que son ajustes de cuentas.
Claro, ¿y cómo se instala la cultura del ajuste de cuenta y del sicariato, que me imagino que están muy vinculadas en Uruguay?
Para nosotros, a través de las cárceles. Nosotros habíamos advertido ya en los primeros años de este siglo de que los éxitos, una de las cuestiones negativas de los éxitos que teníamos entre los grupos organizados extranjeros era que iba a haber una connivencia con los ciudadanos uruguayos que estaban presos. Inclusive en aquel momento pedimos que estuvieran alojados en lugares diferentes, porque iba a haber una transferencia de experiencia, de forma de dirimir conflictos, de contactos, de operaciones futuras, es decir, tuvo una cantidad, un bagaje de conocimiento que iba a ser trasladado. Y fue trasladado. Y no hubo ningún tipo de problema, porque jamás tuvimos registrada ninguna queja de un delincuente extranjero de que los delincuentes uruguayos lo estuvieran tratando mal, por ejemplo. No, yo creo que hubo una admiración y un aprendizaje 24 horas por parte de los delincuentes uruguayos en relación de los delincuentes extranjeros. Entonces nosotros creemos que esa es una de las situaciones que se dio, y la otra situación que nosotros creemos también que está vinculada a las cárceles es la cantidad de nacionales uruguayos presos en cárceles argentinas, por ejemplo, que fueron liberados y que por leyes argentinas y que están en nuestro país.
Uh-huh. Ustedes han constatado que han llegado un número importante de ellos aquí a Uruguay, entonces.
Sí, hace 3 o 4 años habían 2.800 presos, ahora quedan 500 en las cárceles argentinas, el resto están acá.
¿Y el sicario, nuevo sicario uruguayo, si se puede llamar de esa manera, cómo opera?
Generalmente son personas muy jóvenes, un poquito más de 18 años o a veces menos. Son individuos que no miden los riesgos, no miden los peligros, tienen fácil acceso a las armas y tienen una deshumanización muy importante, ¿no? No tienen problema, no sienten nada cuando ejecutan a una persona. Son pocos los casos que tenemos, pero los casos que tenemos nos han cambiado los números que se registraban habitualmente de homicidios, ¿no?
¿Se sabe, por ejemplo, cuánto se llega a pagar por un trabajo de ese tipo?
No, eso no tenemos claro. Quizás en algunos lugares simplemente es una cuestión de lealtad hacia un superior de una banda, y en algunos casos cobrarán, pero no sabemos eso específicamente.
Y el Ministerio sí tiene identificados algunas de estas bandas que trabajan de esa manera.
Tenemos trabajo de inteligencia importante, que creo que es el trabajo más importante que tenemos para hacer, que es el de conocer, el de saber, y si podemos anticiparnos a cada una de las actividades.
Pero a ver, yendo a eso, ¿podemos hablar de que hay, entre comillas, una guerra civil entre bandas? ¿Se trata de enfrentamiento entre bandas?
Hay conflictos de bajo nivel entre bandas, dos por tres por alguna circunstancia especial. Eso se da, y uno nota de repente en algún barrio o en alguna jurisdicción de alguna seccional el crecimiento desmedido de los homicidios durante un periodo prolongado de tiempo o a veces corto de tiempo. Pero no es una cuestión generalizada. Uh-huh. No, en el Cerro, en el Casabó, en jurisdicción de la 17, en jurisdicción de la 18, de esas seccionales podemos ver ese tipo de fenómeno.
A principio de año recuerdo que se habían dado algunos casos de ataques a comisarías, ¿verdad? Uh-huh. ¿Pueden vincularse a esta guerra de bandas? ¿Se han repetido hechos como estos?
No quedó muy claro eso de los ataques a la comisaría. Siempre fue una cuestión que nos quedó ahí en la duda. Lo que nosotros sí estamos preparados para que ese tipo de circunstancias no vayan a ocurrir. Es obvio que la instalación de algunas comisarías en algunos lugares molestó la tranquilidad de los narcotraficantes que de alguna manera tenían el área asegurada. Y siempre estamos preparados para recibir algún tipo de respuesta, pero no dejamos ninguna duda de que si recibimos cualquier tipo de ataque personal o hacia una de nuestras instalaciones, vamos a dar la respuesta adecuada.
Les propongo, Huartecha, hacemos una breve pausa y ya continuamos con esta entrevista. Ayer el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior presentó las nuevas cifras, los nuevos datos sobre delitos cometidos entre enero y julio de este año. Veníamos comentando algunas de las cifras que surgen de allí. Bueno, en el caso de la rapiña se observaba un incremento del casi 9% respecto a igual periodo, ¿verdad?, del año pasado. En el caso de los hurtos se dio un incremento de solo 2%. Y bueno, y en el caso de los homicidios hubo una baja, concretamente se dieron 151 fallecidos, cuando en igual periodo del año pasado habían sido 162. Veníamos hablando de esto, Huarteche, y a propósito de los homicidios, comentábamos el tema de cuánto ha crecido la influencia de los ajustes de cuenta, concretamente, y lo que es esta nueva modalidad de delito, que quizás ya no es nueva, tiene algunos años, pero sí, si lo miramos comparativamente con décadas en Uruguay, hablábamos de, bueno, esta especie de guerras entre bandas o de este tipo de crímenes vinculados concretamente al narcotráfico. ¿Hay algún tipo de contingencia para este tipo de delitos o es algo que llegó para quedarse, digamos?
Bueno, no sé decirle si llegó para quedarse. Estamos trabajando para minimizarlo al máximo. Nosotros se ha formado un departamento de inteligencia en la Jefatura de Montevideo que tiene específicamente la tarea de trabajar sobre todos estos problemas más complejos que se han dado especialmente en el área metropolitana. Es decir, estamos poniendo mucho énfasis en recoger inteligencia, recoger información, transformarla en inteligencia, de manera que podamos, al momento de que ocurra un evento, tener una idea ya clara de quién puede ser, de qué grupo provino de la agresión, y ya centrar nuestra investigación rápidamente y tratar de solucionar el caso lo más rápidamente posible.
¿Eso se hace, por ejemplo, con infiltraciones?
Uh-huh. Eso se hace de muchas maneras, con fuentes y otras formas que no voy a revelar. Uh-huh. Pero se hace de muchas maneras, nosotros tenemos muchas formas de poder acceder a la información lo más rápido posible. Y también una de las cosas que estamos poniendo énfasis en la creación de un departamento que tratará los homicidios cuya aclaración no ha sido posible. Cada año nos queda una cantidad de homicidios. Nosotros estamos hablando ahora, en el informe se habla del 51% de homicidios aclarados.
Claro, si vamos a los datos de ahora, parece que el 51% de los homicidios denunciados ha sido aclarado, o sea, el 49% uh-huh. todavía no, pero sí puede sorprender si uno toma informes de años anteriores, donde uh-huh. donde las cifras que aparecen de homicidios sin aclarar son bastante menores, ¿no? Uh-huh. Fue de 43 el año pasado, en 2012 de 31 y en 2011 del 28, o sea que en 3 años prácticamente parece haberse duplicado la cifra de homicidios sin aclarar.
Sí, bueno, está relacionado con el tema de los ajustes de cuenta, uh-huh. Eso, ¿no? Pero
los ajustes de cuenta son más complicados de aclarar.
Mucho más complicados, uh-huh. Porque no hay muchas posibilidades de que la gente nos dé información que se transforme en prueba.
Claro.
Tenemos generalmente, en 90% tenemos la certeza de quiénes fueron los autores. El tema es conseguir los elementos de prueba. Entonces, por ejemplo, testimonios para eso no es posible conseguir. De todas maneras, nosotros hemos conformado un...
Perdón, sí. La interrupción, pero testimonios es difícil de conseguir porque de repente no está muy desarrollado un sistema de protección de testigos.
Es muy difícil y muy costoso desarrollar un sistema de protección de testigos en un país tan pequeño como Uruguay. Nosotros en droga manejábamos eso y la única posibilidad que veíamos era hacer un acuerdo con otro país que estuviera interesado en esa operación específica y que se llevara a la persona hacia ese otro país.
Sí.
Pero acá es muy difícil de poder darle una protección a un individuo que haya testificado y que sea después amenazado. Es muy difícil.
Bien.
Esa es la realidad.
La unidad especial en la que están trabajando,
nosotros,
¿cómo va a operar?
Están operando ya, pero nos está faltando conformar el edificio y hacer las modificaciones edilicias. Ahí nosotros estamos trabajando con especialistas, con policías que ya tienen mucha experiencia con relación al tema de homicidios, también asesorados con una persona que tiene capacidad para poder de alguna manera leer la gestualidad de la persona que está siendo interrogada, siendo indagada. Ya hubieron éxitos con esta persona, ella trabajó no siendo parte de nuestros cuadros y tuvo una activa participación en la aclaración del triple homicidio que hubo en Malvin Norte, y ahora este grupo ya trabajó y tuvo un primer éxito en el homicidio donde un joven fue muerto en el cerro. Me acuerdo que prendieron fuego el auto y él estaba vivo, sobrevivió a las quemaduras, pero después falleció. Ese homicidio que fue aclarado hace pocos días es parte de este grupo de investigadores que ya está trabajando.
¿Y cómo funcionan esas técnicas concretamente?
Bueno, nosotros lo que queremos llegar a tener son cámaras Gesell para poder grabar en audio y en video cada una de las declaraciones que tomen las personas que sean indagadas. Se analizan los gestos, los microgestos, se junta todo eso con toda la información que se recoge a través de la policía científica, que trabaja también muy mancomunadamente en este caso, y después está todo el aporte de trabajo de campo de los investigadores que consiguen fuentes y que tienen mucha experiencia en el trabajo de homicidios de muchos años.
¿Y eso luego sirve como prueba, es tomado por el Poder Judicial como prueba para incriminar a alguien?
Ayuda, contribuye a alcanzar la prueba. Hay jueces que no tienen problema ninguno en utilizarlo y ya está siendo utilizado en una serie de investigaciones en las que estamos inmersos.
¿Nos pusimos a tiro en eso como país, en respecto a las posibilidades
estamos,
y los recursos
estamos,
de investigación? Porque
sí, claro.
Obviamente usted cuenta esto y a la gente le hace referencia a las series, ¿no? Que solemos ver de investigación de casos policiales. ¿Cuánto nos falta por avanzar?
Tenemos capacidades muy buenas desde el punto de vista del personal y desde el punto de vista técnico. El tema es que una quizás de los déficits cuando empezó esta administración era el trabajo en equipo, que justamente es lo que a lo que apostamos, porque finalmente nosotros queremos que este departamento no dependa de la Jefatura de Montevideo, sino que dependa de la Dirección de la Policía Científica, para que pueda trabajar sobre todos los homicidios que puedan darse en cualquier parte del país. Entonces, ahí en la Policía Científica, nosotros creemos que sí debe estar, y eso tiene un parecido, obvio, con todo lo que ustedes ven en la televisión.
Mirando otro de los datos que se desprende del observatorio, veíamos que en los homicidios aclarados, por ejemplo, se da un 12% de participación de menores.
Uh-huh.
¿Qué debe decirnos esta cifra? Porque no se la compara en principio con registros anteriores, ¿no?
Sí, yo creo que los registros
anteriores
eran mayores.
Se lo pregunto pensando que
bueno,
el tema menores está muy...
Minimizado,
¿por qué lo dicen?
Porque nosotros creemos de que hay muchos menores delinquiendo en la calle a partir de los cambios legislativos que permiten que el menor por lo menos esté un año preso en los centros de reclusión, y también porque las fugas, que eran habituales, Sí, sí.
Ahora lo entiendo. Usted dice por lo que se ha reducido la participación. No, yo le decía, pensando la importancia que tiene el tema menores, bueno, con lo que hay de por medio de la consulta a propósito de la baja de la edad de imputabilidad y el tema sensible que implica para la población, ¿verdad? Los delitos cometidos por menores. Pero usted dice, entonces se viene registrando una baja en la participación.
Es verdad. Sí, así es.
Bien, desde hablábamos recién de los dispositivos y las tecnologías a incorporar por parte de la policía. El otro tema tiene que ver con el armamento con el que cuenta la policía, porque ustedes han señalado en varias oportunidades que los propios delincuentes cada vez se arman más, incluso con armas de guerra. Uh-huh. ¿Cómo es esa situación y cómo está la policía en comparación con los propios criminales que debe enfrentar?
Nosotros estamos bien de armamento. Puede darse un caso puntual donde haya un mano a mano donde casualmente un delincuente esté mejor armado que el policía en ese momento. Pero la policía está disponiendo de armas. Ahora inclusive hay una compra que está en marcha de 4.500 pistolas más marca Glock, que son las que estamos utilizando, de manera de ir cambiando el parque que tenemos de revólveres por pistolas Glock, de manera de armar mejor a los policías. Ha habido una compra importante de armas largas y estamos en condiciones de poder tener un enfrentamiento sin ningún problema. Le digo, puede darse el caso puntual de que se encuentre un policía contra dos delincuentes, y bueno, eso puede darse porque en la calle andamos y esas cosas pueden pasar.
¿Y cómo se explica ese hecho de que los delincuentes están cada vez más armados? ¿Cómo se da
bueno,
eso?
Bueno, yo creo que se da una cierta carrera armamentista entre los delincuentes por las razones que les expresé. Por miedo, porque si el otro tiene un revólver, yo quiero tener una pistola, si el otro tiene una pistola, quiero tener un subfusil. Tratar de armarse, y hemos encontrado armas importantes en manos de los delincuentes, ¿no? Pero generalmente las utilizan en enfrentamientos entre ellos. Uh-huh. Eso sí lo hemos visto también.
De todos modos, está todo el capítulo de cómo consiguen esas armas ingresar al país.
De muchas maneras. La principal de ellas es en los robos que se producen en las fincas de los vecinos. Esa es la principal de todas, pero también hemos visto armas que han sido ingresadas ilegalmente al país a través del contrabando, y también armas robadas a los policías o integrantes de las Fuerzas Armadas.
Si le preguntamos qué herramientas le faltan hoy en día a la policía para mejorar su trabajo en líneas generales, ¿qué queda pendiente?
Yo creo que hubo un avance muy importante en tecnología, y estamos en el medio de un proceso. Todavía estamos en el medio de un proceso. Por ejemplo, cuando uno analiza las rapiñas en la seccional primera, no tiene nada que ver lo que pasa en la seccional primera con lo que pasa en el resto. Ustedes ven un decrecimiento increíble en la seccional primera, y tuvo que ver con la videovigilancia y el trabajo en conjunto que se hace con las patrullas que están en el campo.
Estamos hablando de toda la zona de Ciudad Vieja.
Sí, y que se está extendiendo, ¿no?, hacia otras áreas. Entonces, hay todo un aspecto de tecnología que obviamente está bueno que se desarrolle de aquí en más, y bueno, y ese es el propósito de las autoridades. Pero yo creo que cualquier política criminal tiene que tener a los tres poderes alineados: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial.
¿Y a qué se refiere concretamente?
Y yo digo que tenemos que tener las leyes que tenemos que tener, y que tiene que haber una aplicación de las leyes que tiene que haber.
¿Cuál les está reclamando concretamente?
Una de las que reclamo con más ahíncos es la ley de tráfico de armas. Uh-huh. Sin ninguna duda. Si estamos teniendo homicidios, si los homicidios se cometen con armas de fuego, si a veces detenemos delincuentes con armas de fuego y tienen que ser puestos en libertad porque no tenemos una ley que nos ampare, es una desventaja importante.
¿Y en materia judicial?
En materia judicial, todas las quejas que tengo para hacer se las hago a la Suprema Corte de Justicia y no las hago públicas. Yo mismo di la orden en la policía de que ese tipo de reclamos no se hicieran públicamente. Cuando tengo algo que reclamar, lo hago ante la Suprema Corte de Justicia y lo hago.
Veía algunas preguntas que llegaban de los oyentes, y por ejemplo, había uno que planteaba: ¿es lógico tanto esfuerzo en los ajustes de cuenta en desmedro de los otros delitos que afectan a los ciudadanos honestos? Habla de los esfuerzos en aclarar los ajustes de cuenta, ¿no?
No. Primero que para nosotros ha quedado claro de que las personas que también participan en el ajuste de cuentas pueden llegar a matar a un ciudadano. Si no tienen ningún problema de matar a un ciudadano. Por lo tanto, hacer el esfuerzo bien vale la pena. Quizás el oyente lo está diciendo del lado de aclarar el delito. Es importante.
Claro.
No. Para nosotros todas las vidas son válidas. pero hay que sacar a ese individuo de la calle como sea. Nosotros tenemos que tratar de buscar la manera de sacar a ese individuo de la calle. No hace justicia ese informe que ustedes tienen ahí a todo el trabajo que ha hecho la policía, porque en realidad la policía ha procesado más de 6.000 personas en lo que va del año. Más de 6.000. No sé si está registrado en ese informe ahí,
sí,
pero por otras causas, por otros delitos, la policía ha procesado más de 6.000 personas y procesa cada año más de 11.000. Más todo el trabajo que no se ve que la policía hace en beneficio de los ciudadanos y que nadie tiene en cuenta, porque se exalta demasiado cada vez que un policía comete un error, y yo creo que está bien porque todos los ciudadanos tienen expectativas muy elevadas con respecto a un policía, esperan mucho de un policía, le han dado armas a un policía para que pueda defenderlos, por lo tanto tienen que tener una expectativa mayor, pero no se le reconoce en la misma proporción las cosas que el individuo hace todos los días, porque estamos viviendo una inseguridad, sí, pero la seguridad que vivimos es gracias al trabajo que la policía hace todos los días, y eso es una cuestión que habría que, de la cual habría que hablar un día en extenso.
Ya que estamos en época de campaña electoral, pero teniendo en cuenta que usted es un funcionario de carrera, ¿usted ve que hay espacio para que se consigan acuerdos que vayan más allá de lo partidario, para conseguir logros de mediano y largo plazo en algunos temas sensibles que hacen a la seguridad?
No me imagino que no haya espacios, que alguien crea que no haya espacios. Hace rato que el tema de seguridad debió ser una política de Estado y no una política partidaria. Nosotros impulsamos, la policía impulsó reuniones que fueron autorizadas y fueron presenciadas, y estuvo presente el ministro del Interior, donde invitamos a cada una de las colectividades políticas, porque tiene que haber una percepción compartida de las amenazas. ¿Cómo alguien va a hacerse cargo de un gobierno si no sabe lo que realmente está pasando? Porque lo que nosotros decimos públicamente es una parte de lo que está pasando. Entonces hubieron reuniones con legisladores de varios partidos para decirles, mire, está pasando esto, esta es la realidad con la cual nos estamos enfrentando. Algunos no fueron. Otros mandaron alguna parte de la representación, pero no todos están enterados.
No hay madurez.
Yo lo que creo político, que no hay gente que sepa de temas de seguridad en el sistema político como tiene que haberlo en relación a la importancia que tiene el tema.
¿Y
si mañana tuviéramos problemas económicos como los tuvimos en otra época, necesitamos economistas. Uh-huh. Bueno, necesitamos especialistas en seguridad que vengan y discutan al mismo nivel las cosas. Porque a veces es muy difícil cuando uno tiene que dar una explicación contra un eslogan. Yo qué sé, yo he escuchado muchas veces la policía está pintada. Yo tengo que estar 2 horas explicando todo el trabajo que estamos haciendo para decir la policía no está pintada. Pero a la gente le entra mucho ese comentario. Porque yo tengo que explicar todo lo que hacemos, todas las cosas que hemos hecho, inclusive ahora. Reducimos esta conversación a los robos, las rapiñas y los homicidios. ¿Y todo lo demás que hacemos? Hacemos muchísimo más que esto. Y la gente disfruta de mucho de lo que disfruta por lo que nosotros hacemos.
Y a ver,
sin embargo, no se nota.
Cuéntenos, nos queda tiempo todavía para...
Bueno, yo les digo, por ejemplo, ahora, ¿cuántas cosas no suceden por el patrullaje disuasivo y preventivo que hemos impuesto? ¿Cuántas cosas no suceden? No sabemos.
No
la podemos medir. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces es muy injusto. Primero, hay cantidad de cosas que hacemos que no se pueden medir, y hay cantidad de cosas que hacemos y sabemos que no podemos decir. Entonces siempre la defensa nuestra es muy limitada, ¿entiendes?
El patrullaje disuasivo, que es una estrategia que ustedes han impulsado y profundizado en el último tiempo, es una política que ustedes creen que ha dado resultado.
Miren, nosotros creemos que ha dado resultado y creemos que todavía estamos en un proceso en el que se puede mejorar mucho ese punto. Por ejemplo, un punto en el que estamos poniendo mucho énfasis es en eliminar las llamadas basura, ¿verdad? Son cientos de miles por mes. Estoy hablando de cientos de miles.
Estamos hablando de las del 911.
Sí. Cuando en realidad el 5% sí corresponde. Entonces hay un problema de gente que llama para hacer bromas, para distraer a la policía, y otros porque no son conscientes de la importancia del servicio, que ocupan las líneas con llamadas que no son o que no corresponden a ese tipo de servicio. Entonces, de ahí para adelante nosotros tenemos mucho para hacer para mejorar ese servicio, más todavía de lo que lo hemos hecho. Y no es un servicio para reprimir el delito. La gente cree que es para que nosotros lleguemos corriendo y nos agarremos a balazo con los delincuentes. La clave principal de ese servicio es disuadir el delito, que el delito no ocurra. Para nosotros, la mejor rapiña es la que no pasó. Es la que no se concretó, porque después que pasó, el efecto que tiene, no solo de los bienes, sino el impacto emocional que tiene sobre el individuo, es terrible. Entonces nosotros, cuando hablamos de cifras, de números, está todo bárbaro, es lo que sirve para medir. Pero no nos olvidamos que detrás de cada uno de esos hechos hay un ser humano que sufrió. Y los familiares que también sufrieron. Todos, hablando de una rapiña, un hurto, le entran en la casa, uno queda totalmente choqueado, impactado. Y a veces mide y mira lo que la policía hace por ese evento que le pasó a uno. Y en realidad no es un tema únicamente policial. Ojalá lo fuera, porque sería de mucho más fácil resolución.
Julio Huarteche, director nacional de policía del Ministerio del Interior, es inspector principal retirado. Le agradecemos esta mañana estos minutos aquí en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento, si le parece.
Muchas gracias a ustedes.